situación de protocolo.
Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Reverendo don José, consiliario de nuestra cofradía, Reverendo don Manuel, delegado de Religiosidad Popular, excelentísimas autoridades, oficiales de la Junta de Gobierno de la Cofradía de las Siete Palabras, miembros de otras cofradías vallesoletanas, hermanos cofrades de la Cofradía de las Siete Palabras, señoras y señores. Hoy, quinto domingo de Cuaresma, nos encontramos en esta iglesia de Santiago Apóstol para presentarles el soneto para el pregón que en la mañana del Viernes Santo recorrerá las calles de Valladolid anunciando el sermón. Para nosotros, que nos encontramos en esta iglesia establecidos desde el año 1941, este año en sí constituye unas fechas simbólicas. Celebramos, como decía, 75 años que el arzobispo don Antonio García y García decretó que esta cofradía se estableciera canónicamente en esta iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Para ello, para nosotros es un orgullo y por ello la cofradía, les anuncio que el próximo viernes, día 18, celebrará una misa, una eucaristía, a las 8 de la tarde, conmemorativa de este 75 aniversario. Pero lo que les decía anteriormente, hoy estamos aquí para presentar el soneto que ha compuesto este poeta alicantino vallesoletano, que recorrerá, como digo, que se proclamará por las calles de Valladolid el próximo Viernes Santo y que desglosará en el sermón de las siete palabras Fray Luis Miguel García Palacios, que es un dominico subprior del convento de San Pablo de la vecina localidad de Palencia. Y dirán ustedes que ¿por qué un dominico y por qué esta persona? Pues se lo vamos a aclarar. Este año los dominicos celebran su 800 aniversario de la fundación de su orden, la orden que fundó Santo Domingo de Guzmán, en el que el propio Santo Domingo proclamó y les dijo a sus miembros que fueran a predicar la palabra. Y eso es lo que buscamos en Fray Luis Miguel, que nos predique la palabra. Y qué mejor ocasión que este 800 aniversario, este año jubilar, que la Orden de los Predicadores celebran, para que él sea la persona que nos proclame esas siete palabras que Jesús, nuestro bien, dijo desde la cruz. Asimismo, y para finalizar el acto, pues como ya es tradicional, la coral vallisoletana nos interpretará la obra de Théodore Dubois, Les Sept Paroles du Christ, una obra que ya se está consolidando en la cuaresma vallisoletana. Ya llevamos 8 años en los que esta obra se interpreta en esta iglesia de Santiago, y que el año pasado se interpretó en alguna otra iglesia, y que hoy me acaban de confirmar que se va a interpretar en alguna localidad de la vecina provincia de Palencia, merced a un acuerdo que la coral ha conseguido con la Diputación de Palencia. Una obra cumbre de este músico francés, y que la cofradía quiere mantener en el tiempo y seguir interpretando, y que quede un poco como símbolo también de la celebración de nuestra cuaresma. Y como lo que hemos venido aquí a conocer y a escuchar, a conocer un soneto y a escuchar música, yo ya cedo la palabra al presentador del acto, que continuará con el mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Pablo. Ese es uno de mis palabras.
Dormidos, siete palabras presas en el viento, siete corceles de dolor huidos. Oíd la voz humana, casi aliento de los labios más altos desprendidos de tanta sed y tanto rendimiento. Oíd, 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 pueblos dormidos, siete palabras presas en el viento, aprestad a su luz vuestros oídos. Estos 9 versos que escribió el poeta Félix Antonio González fueron leídos por el pregonero Justo García Sanz, y por primera vez recorriendo el casco urbano de nuestra ciudad para anunciar el gran acto penitencial que al mediodía de la cruz tendría lugar en la Plaza Mayor de Valladolid. Era el Viernes Santo, día 7 de abril de 1944, año del Señor. La comitiva se puso en marcha a las 10:15 de la mañana desde la iglesia de Santiago, ya por entonces sede de la cofradía, para anunciar por las calles el sermón. Por cierto, Félix Antonio González fue también el autor de la coletilla final, que se mantiene desde entonces y hasta nuestros días, en la que se habla de la licencia del señor arzobispo y la citación en la plaza, hora y nombre del predicador. Que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en la Plaza Mayor, estrondará las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz, entonces Fray Teodomiro Villalobos Capuchino. Estamos hablando de aquella ocasión, 1944, hacia ahora 72 años, y el dispositivo tan novedoso lo abría el maestro de la banda con 2 cornetas que anunciaban con el agudo sonido de sus instrumentos el paso del pregonero. flanqueando a Justo, dos jinetes más portando los guiones de la cofradía. Cerrando la marcha, otros dos cornetas con el timbalero en el centro, cuyo caballo es llevado de la brida por un paje. Todos ellos vestían, como hasta ahora, el hábito reglamentario, con capirote pero sin armas, con el pico caído sobre la espalda a la manera de los verdugos tradicionales, para así tener más libertad de movimientos. Todos los caballos entonces eran blancos, muy bien presentados y enjaezados con un cofrade que además era maestro guarnicionero de la Academia de Caballería de nuestra ciudad, de donde son la banda, los demás jinetes y los caballos. Esta ceremonia espectacular, por otra parte, caló profundamente entre la gente y, sin miedo a errar, se ha convertido en uno de los actos más significativos, más simbólicos de nuestra Semana Santa. Todos los presidentes, todas las juntas directivas, han cuidado con especial mimo este acto que ha sumado un mayor número de jinetes, lo que encaja con los datos históricos que existen sobre las comitivas romanas que acompañaban al lictor o pregonero. Se ha ampliado igualmente el recorrido, que en 1944 tuvo tan solo 6 paradas, y sin perder ese sabor imprescindible del recuerdo, ha ido variándose según las necesidades de cada momento, de cada año y de cada semana de pasión. El pregón de las 7 palabras, al que han colaborado con un entusiasmo único y especial los más destacados poetas que Valladolid ha dado a la lírica nacional y hasta europea, tales como Francisco Javier Martín Abril en 1945, Narciso Alonso Cortés en el 46, Francisco de Cossío en 1947, Miguel Hoyos en el 48, Lope Mateo en el 49, Luis López Anglada en 1950, mi padre Ángel de Pablos Chapado en 1951, el hermano de la Salle Eduardo Montero en el 52, José María Loelmo en el 53, Félix Antonio González repitió en 1954 y tras Felipe Estampa en 1955 les correspondió el turno a Ignacio Lázaro y Francisco Pino en el 56 y en el 57. Como veréis, la flor innata de la poesía vallisoletana. Y tendría que añadir a Arturo Maestuz, Carmen Isabel Santamaría, Enrique Bariego y el padre jesuita Ramón Cué, entre una lista que haría demasiado larga esta enumeración. Aunque sí quiero detenerme en el año 1980, cuando José Luis Martín Descalzo escribió el verso del pregón y al mismo tiempo fue el predicador en el sermón de la Plaza Mayor, una circunstancia que se repitió únicamente en 1962, precisamente con el padre Ramón Cué, pero que de momento no se ha vuelto a repetir. Si miramos en los albores del siglo XXI, la cofradía ha regresado a la primitiva costumbre de hacer el encargo a los poetas locales, y como en un principio ocurrió, los poetas vallisoletanos han respondido con una notable inspiración. Hablo del llorado Godofredo Garavito Gregorio, de José María Carro, Andrés Quintanilla Boy, José Luis Martín Cea, Carlos Aganzo. Sin olvidar la aportación de la mujer en los últimos años con versos escritos por Eumelia Sanz Vaca, Mercedes Quintana o Araceli Simón. Y salvo en el caso del año 1944, todos los pregoneros han tenido un apellido común: Jimeno. Antonio Jimeno Ortiz Casado lo fue desde 1945 hasta 1969. Desde 1969 hasta el 83 pregonó José María Jimeno Nebot, y tras el paréntesis de 9 años que el puesto lo ocupó Federico Alonso Artero, desde 1992 y hasta nuestros días es Álvaro Jimeno Vela quien mantiene, y espero que mantendrá por muchos años, la tradición familiar de recitar a voz en grito el soneto anunciador del sermón. Álvaro Jimeno Vela este año recitará el soneto de Jorge Múrtula Bernabéu, que, como él mismo ha explicado en los medios de comunicación, ve realizado un sueño que acariciaba desde hace ya mucho tiempo, y es el que un soneto de su autoría se oyera por la ciudad la mañana del Viernes Santo en Valladolid. He hablado, si os habéis dado cuenta, de la llamada que en distintas épocas de la Semana Santa hizo la cofradía de las siete palabras a los poetas vallisoletanos. Jorge, con esos dos apellidos tan significativos, me diréis, Múrtola y Bernabéu, es un poeta nacido en Alcoy, en Alicante, el 23 de abril de 1948. Por motivos de trabajo, su padre viene a Zamora cuando Jorge tenía 4 años y 2 más tarde se traslada a Valladolid, donde reside, salvo un paréntesis de 8 años en los que vive en Madrid. No renuncia en absoluto Jorge, bien lo sé yo que soy su amigo, a su condición de alicantino. Pero después de 54 años en nuestra ciudad, Jorge Múrtola es ahora mismo tan vallisoletano como alicantino. Aquí formó su vida familiar, aquí desarrolló su espíritu laboral y, lo que es más importante, al menos para mí, aquí forjó su carrera literaria, que en el total de su obra tiene más de castellana que de alicantina. Y él me corregirá luego si me equivoco.
No, no te equivocas.
Y es que año tras año, hasta 54, los 365 días de cada uno de ellos, no solo se dejó ganar por el ambiente que había rodeado, sino que sobre todo se ha identificado, como él mismo asegura, con el paisaje y el paisanaje castellano que le invaden de tal modo que su poesía toma la inspiración de las luces y las sombras de esta Castilla que acaba metiéndose por todos y cada uno de sus poros. Y podéis creerme si os digo que su obra tiene la seriedad, la pureza y el espíritu del carácter castellano. Esa obra suya con un tono tan de esta tierra ha merecido multitud de premios, entre los que destacan el Ánfora de Plata de la Casa de Melilla en Málaga, en Romanillos de Medinaceli, en Medina del Campo, donde le han distinguido en 6 ocasiones, en La Cacereña a Igal, sin olvidar las 2 ocasiones en las que se le ha distinguido en la Unión Artística Vallisoletana. El Ayuntamiento de Valladolid publicó su libro taurino Hierba y Albero y figura como colaborador habitual en revistas culturales como Argalla, Albor, Gaceta Cultural del Ateneo de Valladolid y en el Anuario Taurino de la Federación Taurina de Valladolid. Colaboraciones paralelas con sus recitales en una multitud de foros dentro y fuera de nuestra comunidad, como los Bienes del Sarmiento, el Centro Belea de la Villa del Libro de Urueña, el Congreso Internacional de la Lengua, en el Jardín Romántico de la Casa de Zorrilla, además de distintos escenarios y auditorios, centros cívicos, etc. Jorge Múrtola Bernabéu, capaz de mezclar los aires mediterráneos de su Alcoy natal con el espíritu austero, sobrio y riguroso de su Valladolid residencial, es un digno sucesor de todos los nombres históricos que ya os he reseñado antes y al principio, y su soneto viene a enriquecer la crónica del pregón de las siete palabras que cada mañana de Viernes Santo marca un hito extraordinario en la ya larga, fértil y rica trayectoria de nuestra cofradía y, por derivación, de nuestra Semana Santa. Yo podría aquí acabar leyendo a ustedes el soneto de este año, porque tuve la fortuna inmensa de conocerlo apenas había salido del horno creador. Podría acabar así, pero me parece que lo lógico es dejar que sea el propio autor quien les lea su poema con el matiz lírico de un recitador, para que después ustedes escuchen esos mismos versos en la voz pregonera, altiva y soberbia de Álvaro Jimeno Vela, heredero de una tradición familiar que ha hecho grande el prestigio de las siete palabras y el de nuestro pregón. Como ayudará a engrandecer el renombre y la reputación de nuestra cofradía, los 14 versos que Jorge nos deja para la mañana del Viernes de la Cruz y para la historia de un pregón que alarga su condición lírica, servida por los nombres inmortales de quienes nos han dejado una muestra de su inmenso valor literario. Y a esa condición lírica del pregón viene a sumarse ahora el prestigio de Jorge Múrtola Bernabéu. Escuchémoslo. Son de Jorge, ¿eh?
A nuestro querido autor, Santa Autocita, ¿no? De Jorge. ¿Y qué definición más bonita también para poner unos momentos en la mente del Señor que se acompañó en todas esas paradas de Álvaro, toda la cultura a caballo, de pregoneros, que también siempre tienen el recuerdo de citados a muchos ángeles, también unos todavía con nosotros, otros ya liberados?
No, te iba a decir que mi padre decía que se podía escribir muy bien, pero si no había quien lo dijese bien también, es como si no se hubiera escrito.
Es la combinación perfecta, ¿verdad? Es como aquello en los medios de comunicación de que se da buena noticia, pero que al final hay que se van a contar. Pues es algo así. Paisaje personal de ese viaje santo tan nuestro, tan de siete palabras, tan de una ciudad, de un templo al aire libre.
Muchas gracias. Así será. Sobre todo y ante todo, gracias por estar aquí arropándome en este acto. Gracias al presidente, al alcalde presidente de la Junta de la Cofradía de las Siete Palabras y, por supuesto, y como no, gracias a Ángel María por esta presentación. Se nota que es un amigo porque ha puesto muchísimo cariño en hacérmela. Y yo, desde luego, estoy encantado con que la haya hecho. Excelentísima señora concejal de Educación, Infancia e Igualdad, portavoz del Partido Popular, diputado provincial, señor delegado de Religiosidad Popular, señor alcalde presidente, miembros de la Junta Directiva, cofrades de la Cofradía de las Siete Palabras, presidentes, hermanos mayores, miembros y cofrades de las cofradías hermanas, señoras y señores, buenas tardes. Es un honor y un orgullo para mí estar hoy aquí ante todos ustedes por un motivo tan especial como este, cual es la presentación del soneto que se escuchará en toda nuestra ciudad la mañana del Viernes Santo de la Semana Santa de este año 2016 y que será el pregón anunciador del Sermón de las Siete Palabras que en esa misma mañana, al filo del mediodía, pronunciará en la Plaza Mayor, en presencia del paso de Jesús entre los dos ladrones, que es el Cristo de las Mercedes, de Pompeo Leoni, talla titular de la cofradía, Fray Luis Miguel García Palacios de la Orden de Predicadores, que en este año celebra su 800 aniversario de la fundación hecha por Santo Domingo de Guzmán. Yo nací en Alcoy, provincia de Alicante, hace ya más de 67 años, un 23 de abril, y resido en Valladolid desde 1954. De los 4 a los 6 años lo hice en Zamora y durante un periodo de 8 años viví en Madrid. Fueron aquellos los años de la movida madrileña y de otro tipo de movidas, porque uno de ellos fue el año 1981 y justo el 23 de febrero yo estaba en la capital de España. Viene esto a cuento porque fueron años en los que, no residiendo aquí, durante las vacaciones de Semana Santa, yo venía a casa de mis padres, a mi casa de Valladolid, en el barrio de San Juan, pero mi parroquia era la de la Magdalena. Ahí tomé la primera comunión, en la iglesia que tiene en su fachada el escudo nobiliario de mayor tamaño que hay en España, y curiosamente, en la fachada de una iglesia, en vez de estar esta adornada con motivos religiosos. Y esto se debe a que esa iglesia fue mandada a construir por el obispo don Pedro de la Gasca, que fue virrey del Perú y que la construyó bajo la advocación de María Magdalena por ser la patrona de los arrepentidos, dado que, en su estancia en las Américas, cometió algunos desmanes y juicios sumarísimos en el nombre del emperador y en su condición de militar y eclesiástico. Pero en esta iglesia no solamente está el monumental escudo y la tumba del obispo Lagasca en alabastro sobre túmulo de jaspe, sino que yo recuerdo como si fuera ahora la imagen del Cristo del Perdón, obra del siglo XVII de Bernardo del Rincón, que en la actualidad está en el convento de San Quirce Santa Julita, en su capilla del lado del Evangelio, me refiero a la iglesia de la Magdalena, y recuerdo con todo mi afán que era intentar ver la llaga de la espalda de este Cristo, ensangrentada y tumefacta, magistralmente realizada por el imaginero vallisoletano, hijo y nieto de imagineros, porque esta talla estaba en el nicho de la capilla y yo no podía verla con facilidad. De modo que el Jueves Santo, antes de que saliera la procesión del perdón, en la que se liberaba un preso, iba a la iglesia, ya que la imagen estaba fuera del nicho de su capilla e instalada en el paso procesional y podía admirarla en toda su dimensión. ¿Qué curiosidad había en aquella procesión por ver al preso indultado que liberaban, porque soltaban a un preso de la cárcel vieja, lo que es hoy el Centro Cívico Esgueva y una gran parte de lo que es ahora el campus universitario? La verdad es que nadie sabía quién era, porque salía vestido con el hábito de la cofradía y con el capuchón cubriéndole su cabeza, pero sin capirote. Y se oían todo tipo de comentarios, que si era fulanito que había robado no sé cuánto a una pobre señora que vivía sola, o si era menganito que había matado a no sé quién y hacía por lo menos 15 o 20 años, o si perentanito, que al parecer no era el culpable de lo que se le acusaba y por eso le soltaban después de tan poco tiempo de estar en prisión. En fin, comentarios y especulaciones de las gentes que pacientemente esperaban aquella procesión del Jueves Santo, una de las pocas que salían a horas muy tempranas de la tarde. Llegará a su altura, con el preso liberado, empujando el paso del Cristo del Perdón y con las mujeres vestidas de manolas, con la mantilla negra dando escolta. Estos recuerdos me vienen ahora también a mi mente. Otra de las procesiones que recuerdo con especial cariño es la procesión de la peregrinación de la promesa, que sale desde su sede en el convento de Santa Isabel y recoge en la iglesia de la Vera Cruz a su Cristo titular, a nuestro Padre Jesús a toda la columna, la de los Luises de toda la vida, que hace ya unos cuantos años yo veía desde el mirador de mi casa de la calle de Renedo y la veía cuando regresaba después del acto de renovación de la promesa ante la puerta de la iglesia de la Pilarica. Renovación que consiste en prometer guardar silencio por parte de toda la cofradía durante el desarrollo de todo el Viernes Santo en los actos procesionales del día. Y yo no me acostaba hasta ver pasar por debajo de ese mirador del comedor de mi casa el regreso a su iglesia al Cristo atado a la columna, la talla tan maravillosa, equilibrada y bella que la gubia de Gregorio Fernández, acariciando la madera, esculpió y que junto con el Cristo yacente, a mi parecer, las dos más perfectas obras de figuras de Cristo en madera policromada y, por supuesto, de toda la obra del escultor. Viene a mi memoria también aquella Semana Santa de cuando tenía más o menos 7 años de edad, en la que todavía llevábamos pantalones cortos, eso sí, muy discretos, por encima de la rodilla y con la cintura bien subida, justo por debajo de las costillas flotantes. Camisa blanca, corbatita de goma con el nudo hecho y americana justita o jersey de 8, calcetines blancos y zapatos marrones de cordones, y abrigo si hacía frío, que era casi todos los años. Algunas de estas prendas, no todas, estrenadas el Domingo de Ramos, para ir a ver las procesiones con mis padres, todas las procesiones, porque éramos de fuera, veníamos de Alcoy, de una tierra donde la Semana Santa se celebra muy discretamente. Allí tenemos los moros y cristianos, que es una cosa totalmente distinta. Y se nos llenaban los ojos de imágenes de Cristos y vírgenes y de sayones con gestos grotescos que yo no acababa de comprender, porque los Cristos eran como yo sabía que tenían que ser. Y sin embargo, los judíos, en Zamora se les llama judíos, a quienes flagelaban a Jesús, iban vestidos con ropas que nada tenían que ver con las ropas que llevaban los de las películas de romanos que yo recuerdo, como la túnica sagrada o Rey de Reyes y más tarde Ben-Hur. Poco a poco fui entendiendo que los imagineros, salvo en algunos casos, revestían a los verdugos de Jesús como los soldados y truhanes de su propia época y caras y gestos de presidiarios y condenados, muchos de ellos con fisonomías y rasgos característicos de gentes provenientes del reino de Judea. Pero esto lo hacían los escultores y los imagineros del Renacimiento. Todas las procesiones están en mi recuerdo. Este año, después de muchos, de no poder haber visto la mayoría de ellas, espero ver todas las que me sea posible. He vivido muchas Semanas Santas en Valladolid, 67 años dan para mucho, pero seguro que algo se me queda en el tintero porque en el fondo del mismo parte de la tinta está seca, pero recuerdo con especial cariño aquellas tres o cuatro en las que para ver la procesión del viernes iba con mi padre, cargados los dos, con un par de sillas él y otra yo, y unos cuantos metros de cuerda, para ya colocadas, atarlas en el sitio elegido, en la calle del Duque de la Victoria, frente al Banco Castellano, que entonces era el Banco Castellano, hoy es el BBVA, que era el sitio que más nos gustaba. Y allí nos quedábamos con nuestros bocadillos de tortilla francesa envueltos en papel de periódico, sentados en una silla cada uno, ya unidas por una cuerda, haciendo bloque y marcando la separación con otros grupos de sillas de otras personas, esperando a que llegara mi madre después de comer con la merienda para la tarde. Desde luego no éramos los únicos que estábamos de guardia, había mucha gente en nuestra misma situación. Y al final, cuando otros chicos y chicas y yo nos habíamos comido nuestros respectivos bocadillos, bebido el agua de nuestras cantimploras y algún bolinche que otro, nos poníamos a jugar en medio de la calle. Y qué gozada poder jugar en medio de una calle sin coches ni autobuses, jugando a pillarnos unos a otros, eso sí, sin alejarnos demasiado de nuestros sitios reservados para el gran momento de la procesión y, mientras tanto, comer pipas y barquillos. Pero ya sentados en la primera fila, para ver pasar a la procesión, primera fila que al final no era tal, sino que era la primerísima fila y el bordillo de la acera, porque siempre aparecía alguna persona mayor y mi madre no tenía ningún reparo en decir: «Anda, Jorge, levántate de la silla y déjasela a la señora Petra, que la pobre está muy mayor y se cansa mucho de estar tanto rato de pie». Y claro está, Jorge al bordillo, a ver la procesión desde el suelo, con una pasada por la cara de vez en cuando de las capas de los cofrades, alguna gota de cera derretida y también alguna vez poner cáscaras de pipas en la cola de algún cofrade del Santo Entierro. Mi consuelo era ver que en otras zonas de la calle había otros chicos y chicas en la misma situación que yo y que no era el único que tenía asiento de piedra a nivel de suelo. Cuando llegaba la procesión a nuestra altura ya era de noche y yo y muchos chicos más que por allí estábamos ya habíamos merendado nuestro pan con chocolate de hacer, aquel de la llave, porque el Viernes Santo no se podía comer ni chorizo, ni jamón, ni filete. Bueno, la verdad es que la mayoría de los días, aunque no fueran Viernes Santo, tampoco. En fin, eran otros tiempos. Fui haciéndome mayor y los días de la Semana Santa iban cambiando de sentido en varios aspectos. Por ejemplo, empecé a hacer las visitas a los monumentos ya sin mis padres. Las hacía con mi pandilla de amigos. Y eso de recorrer las siete estaciones para mí tenía un algo de misterio y un algo de ritual, y la procesión del viernes ya la veía con otros ojos, aunque la verdad me atraía más la plástica que la mística. No he sido cofrade de ninguna cofradía, pero sí que de haberlo sido me hubiera gustado ser de esta, de la cofradía de las siete palabras. No me pregunten el porqué, no es oportunismo ni peloteo, pero siempre lo pensé así, quizá por la vistosidad del hábito, por lo del pregón a caballo, quizá o puede que precisamente por eso, porque son las siete últimas palabras de Cristo. No lo sé, pero es así, aunque siga sin ser cofrade. Me gusta y me atrae la Semana Santa de Valladolid, y a decir verdad, la de toda España, aunque he visto muy pocas en vivo y en directo, pero algunas, como la de Zamora y la de Medina del Campo, las he visto en repetidas ocasiones. En cada lugar, a sus habitantes les gusta lo suyo, pero a decir verdad, visto desde fuera, hay algunas celebraciones que, aunque tradicionales y apasionadas, se me han hecho un poco pesadas. Pero reconozco que lo de cada uno es lo de cada uno y, sobre todo, hay que respetar. Hay procesiones y actos en las diferentes Semanas Santas de nuestro país con connotaciones de disciplina unas, de manifestación artística otras, de sentido que a veces raya en lo exagerado, algunas con mortificaciones en el propio cuerpo de los penitentes que, a ojos de quienes no son capaces de interiorizar esa pasión, puede que lo consideren excesivo. Pero lo que todas ellas tienen a buen seguro es que proceden del pueblo, que surgen del pueblo, que son del pueblo y, por lo tanto, son manifestaciones populares a la vez que culturales, todas ellas sin excepción, independientemente del valor histórico, artístico o emocional que tengan. La procesión general de Valladolid es un auténtico museo en la calle, con toda la majestuosidad y con toda la brillantez y a la vez con toda la austeridad del carácter castellano por excelencia. Tenemos mucha suerte los vecinos de Valladolid por poseer tan maravillosa representación del tiempo de pasión de Jesús, y de forma muy directa ha sido decisivo para mí a la hora de escribir poemas de carácter religioso, porque aun en el caso de no ser poemas dedicados a algo concreto, me rodeaba un halo de memoria y de atracción, podía llamarlo musa, que me ayudaba y me ayuda a escribir los versos. No es el caso de los 7 sonetos que tengo escritos a cada una de las palabras de Cristo en la cruz, que son específicos y que, esperando no cansarles, me voy a permitir leerlos y que, desde luego, están inspirados en las 7 palabras de Cristo en la cruz. Soportando el dolor al ser clavado en el madero y mientras Caifás decía, desclávate y desciende para que nosotros podamos creer, la primera palabra de Jesús fue, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es el rayo divino de una herida, el que irradia la luz para el perdón, el que hace que hable el corazón cuando ya se ha perdido la partida, cuando toda la sangre está vertida y cada frase es una oración, por cuantos han urdido la traición y han hecho que se agonice así una vida. Una luz que se ilumina y no se ve, alumbrando el sendero de la muerte, que deja ver amor y que hace fuerte el suplicio de un hijo y su porqué. Porqué de culpa, de dolor y suerte, indicando el camino hacia Yahvé. Clavado en la cruz y con un malhechor a cada lado, recortándose las 3 cruces al contraluz en lo alto del monte Gólgota, mientras Gestas, el ladrón que estaba a su izquierda, le increpaba y le decía, sálvate tú y sálvanos a nosotros, Dimas, situado a su derecha, reconocía a Jesús como inocente y como rey, a lo que Cristo le respondió, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La luz del sol se mira en las espinas de la terrible corona que te ciñe tu cabeza, que la angustia y la restriñe, que hace brotar 1000 gotas cristalinas, gotas de sangre rojas y divinas, como un manantial al que se astriñe, sin ponerle una traba al socaliñe que surgió de las voces palatinas. 3 cruces con un Cristo y 2 ladrones, 3 cruces con 3 cuerpos y una luz, 3 gestos con distintas intenciones, un signo de rechazo en un testuz, un rostro suplicando los perdones y un halo de esperanza en una cruz. Estaban al pie de la cruz María, madre de Jesús, María Magdalena, la hermana de María, llamada María la de Cleofás, y Juan, discípulo predilecto de Jesús, al que la señora acogió. Jesús pronunció las palabras de madre e hijo en referencia a María su madre y a Juan. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Al pie de aquella cruz en el Calvario vivieron el dolor Juan y María y vieron que el Mesías se moría en la cima de aquel yermo escenario. Tuvo que ser aquello necesario y necesario es más todavía que la luz y la muerte de aquel día nos llegue hoy a un mundo tan precario. Surgieron las palabras luminosas, las palabras que encierran más valor, más llenas de ternura, más hermosas, las que dijo tiernamente el Señor, amadas por encima de otras cosas. Madre, hijo, 2 palabras de amor. Jesús, a partir de esta 4ª palabra, que está en el medio de las 7, deja a un lado al prójimo y, lo mismo que en la 7ª, se dirige directamente al Padre. En este momento en que las tinieblas estaban a punto de cubrir la tierra, Cristo se sintió vacío de Dios y sintió sobre sí la carga de los pecados de los hombres y por eso clamó y exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora es cuando te haces más hombre, cuando le haces la pregunta a Elí y todo se derrumba sobre ti, cuando piensa que eres un semihombre. Cuanto tanto te pesa hasta tu nombre, cuando la luz que buscas no está ahí, cuando es más nombre el verbo, así, y tu miedo hace que el mundo se asombre. No, no anida en tu ánimo la queja, ni es la consecuencia de un ensalmo, es esa luz oculta que refleja en todo tu tormento, palmo a palmo, cuanto se canta en el sagrado salmo, y alivia el suplicio que te veja. Jesús sabe que todo está a punto de acabar, de consumarse. Su vida se escapa por las heridas, por las llagas que laceran su cuerpo, y la sangre fluye por todo su ser, provocándole una sed física, una sed de agua líquida que alivie la sequedad de sus labios y el ardor de su garganta. Pero asimismo nos dice en esta palabra que también tiene necesidad de calmar la sed de Dios, que en unos momentos antes, en su anterior palabra, nos dio a entender que sufría esa carencia. Tengo sed. El sol abrasador de aquella tarde azota más tu cuerpo maltratado, apenas ya con vida y desangrado, con la boca tan seca que te arde. En actitud canallesca y cobarde, al escuchar tu grito desgarrado, vinagre te acercó aquel soldado a tus secos labios como un alarde. La luz de aquella tarde, cegadora, también sirvió para abrir nuestros ojos, y tanto en ese día como ahora, la viva luz descorre los cerrojos y deja ver de forma acusadora la no calmada sed de tus enojos. Ya está todo hecho. El encargo del Padre había sido cumplido la noche anterior, cuando celebró la última cena con los apóstoles y les dio a comer y a beber el pan y el vino de la vida, su carne y su sangre, así como el encargo de predicar la palabra de Dios sobre la tierra. Ya solo faltaba la muerte humana, y esta había llegado ya. Todo está consumado. El final de tu vida se aproxima, y la luz terrenal ya se te apaga, mas emerge otra luz por cada llaga que como hijo de Dios te legitima. Cual si saliera de una profunda sima, tu débil voz, como una fina daga, como una embarcación que ya naufraga, al salir de tu pecho nos lastima. A todo pones fin con tu palabra. Esta sexta razón que nos indicas deja que nuestro entendimiento se abra y comprenda que así te significas, que tu ida en el viento se labra y con tu adiós todo lo purificas. La hora suma, la hora final, la hora en que el cielo se abre y el día se hace noche y las únicas luces son las de los rayos y relámpagos de ese cielo abierto y desgarrado, Jesús lanza un grito llamando al Padre y le dice de forma ya más calmada que la vida está entregada y ahora lo que le entrega es su alma, su espíritu, su todo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con el último aliento de tu boca, al entregar tu espíritu calmado, aquel cielo que estaba iluminado se vuelve tenebroso y se disloca en un cielo brutal de furia loca, en un cielo dolido y desgajado, como señal de que todo ha acabado y una nueva esperanza se convoca. El símbolo de aquella entrega tuya nos tiene que hacer la luz que arrojas y tu llamada al Padre constituya lo que alivia al final nuestras congojas, que el temor al abismo se diluya y que puedas ser tú quien nos acojas. Yo no he hecho más que plasmar en unos humildes versos y de forma muy resumida lo que he entendido que Jesús quiso decir en aquella jornada triste y alegre a la vez de su pasión y de sus días después de resurrección. Considero que como agradecimiento debo decir que en estos últimos días, a raíz de la publicación de la nota de prensa anunciando mi soneto, pues tengo que agradecer a todas aquellas personas que me han llamado, me han mandado correos, me han mandado WhatsApp, pues sobre todo a las personas de mi barrio que me han parado y me han felicitado. Y finalizo esta intervención agradeciendo, por supuesto, su asistencia y su atención, dando las gracias a todos los miembros de la cofradía con su alcalde presidente a la cabeza, al párroco de esta iglesia que nos permite hacer estos eventos y deseando que podamos celebrar una Semana Santa tanto de recogimiento como litúrgica y artísticamente hablando espléndida. Hagamos pues ruegos para que la meteorología nos lo permita. Este año nos toca. Muchas gracias. Voy a dar lectura y posteriormente entrega al pregonero de la cofradía Álvaro Jimeno Vela, que montando en la yegua Naomi, supongo que por el parecido del color con la modelo, pues es de capa castaño oscuro, el soneto titulado Acudid, que es una llamada a las gentes de la ciudad y de quienes lo escucharemos para que con las almas abiertas y los oídos atentos asimilemos lo que en el sermón se nos dirá. Abrid vuestras ventanas y balcones, ciudadanos, vecinos de esta villa, que entre en vuestras almas la semilla y crezca así en vuestros corazones el árbol de la vida y los perdones. Que cada casa sea una capilla en esta ciudad, centro de Castilla, donde hoy, entre cruces y guiones, al filo de que cumpla la mañana, Una voz alzará los cuatro vientos, como un manantial que fluye y mana, las palabras de Cristo, sus lamentos. Vayamos a la Plaza Castellana a compartir con él sus sufrimientos. Muchas gracias.
Siento cofrades de cera o bien integrar. Sí, gracias.